Hola, ¿qué tal, cerveza atlanenses? En este episodio, episodio número 108, hablamos acerca del ciclo del pH y cómo nos puede ayudar para entender la fermentación en la cerveza. Además, tomamos ventaja de que se nos fregó nuestro sistema todo en uno para hacer una cerveza cruda. Así es que sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cervezatlán, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cervezatlán. Hola, ¿qué tal, cervezatlanenses? En este episodio vamos a hablar del ciclo del pH durante el proceso de elaboración de la cerveza. Generalmente hablamos de él durante el macerado, pero aquí el Fernando se puso las pilas y va a hablar durante todo el proceso de elaboración de la cerveza, ¿no? Últimamente hemos ido a la cervecería Silker, nos han dado chance de ir ahí a aprender. Y pues una de las chambitas que nos pueden hacer, porque somos chambitas. Sí. Somos los señores chambitas. Entonces la chambita fácil que nos pueden hacer es la de ir a medir cervezas, ¿no? Que es nada más pues medir qué cantidad, cuál es el,
la gravedad
y el pH, principalmente, sí. Y la temperatura, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que el pH, cuando empiezas tu fermentación, baja.
Sí.
¿No? Y luego cuando estás cerca de terminarse, sube. Entonces, por ahí le preguntamos al cervecero perrón, al señor Don Marco, y nos dijo, le pregunté, oye, ¿esto es normal? Porque vi que el pH estaba cayendo y de repente empezó a subir. Y me dijo, sí, eso quiere decir que ya se está acabando la fermentación. Y sí. Yo me quedé... Entonces, aquí vamos a hablar más a detalle de todo el proceso. Entonces, empezamos por qué. ¿Macerado o nos vamos derechito a fermentación? Porque ya hemos hablado del macerado.
Pues sí, en el pasado tenemos un episodio, creo que es el episodio 30, donde hablamos del pH, pero como dijiste, creo que solamente nos enfocamos en el macerado. Entonces podemos dar un resumen pequeño del macerado, porque hemos hablado mucho tiempo de eso en el pasado. Y pueden checar ese otro episodio, pero básicamente...
Y el de los taninos también.
Ah, también ahí hablamos poquito. Sí, pero... En general, para tu macerado es recomendado que estés en el rango de 5.2 a 5.6 de tu pH, 5.2 siendo el mejor para tus enzimas. Y esto es porque las enzimas prefieren ese rango de pH, y si estás afuera, va a afectar qué tanta azúcar extraes de tu de tus maltas. Uh-huh. O como dijiste en el episodio de los taninos, si está muy alto, puedes extraer taninos y te da un sabor no deseable.
Okay.
Pero en general, eso es lo que hemos pasado mucho del tiempo en nuestros videos, en nuestro podcast, hablando, pero nunca hemos hablado del resto del proceso.
Okay.
Entonces, aparte de eso, ¿por qué es importante? O sea, debes de tener tu pHímetro, porque es una de las cosas más importantes que puedes medir. La razón, porque si el pH puede afectar tu color durante tu macerado. Si tu pH es más alto, y es algo que nos dijo Marco también, porque uh-huh. la cerveza que hice de enebro, uh-huh. que le dije que me salió oscurita, no sé por qué, dijo, a lo mejor tu pH estaba muy alto. Le dije, va, ¿qué? Entonces me puse a investigar y busqué.
¿Qué es esta magia negra?
Y sí, es cierto, o sea, si tu pH es demasiado alto durante tu macerado o durante tu hervor también, va a afectar tu color. Entonces puedes extraer más color de tu malta si tu pH es más alto.
Eso yo no sabía.
Ni yo, al principio no sabía eso. Pero en el hervor, bueno, en tu macerado, porque extrae más color desde la malta, y en el hervor también hace lo mismo, porque puede causar más reacciones de Maillard. No sé qué tan cierto sea eso, porque las reacciones de Maillard tienen que pasar en una temperatura súper alta. Entonces, pero se dice, eso es lo que dicen. Una pH más alto durante tu hervor puede extraer más colores también.
Ok.
Pero entonces, si te importa mucho el color, entonces debes de medir, estar asegurado que tu pH está a ese rango de pH.
5.6, digamos.
5.6, 5.2, 5.4.
Pero para que me dé buen color, 5.6.
Oh, pues sí, si quieres buen color. Pero la otra cosa que causa el pH que esté más alto es que hemos hablado durante el hervor que es importante también, y una de las cosas es que se forma esa capa de espuma al principio y se hacen los grumos en las proteínas y causa que se caen del líquido abajo. Uh-huh. Y eso va a afectar tu claridad en tu cerveza final.
Okay.
Entonces, ese efecto que le llaman el hot break en inglés, no sé si hay tradición en español, pero es ese proceso que pasa, que se hacen esos grumos, tiene un pH óptimo y eso es 5.2.
Okay.
Entonces, si tú estás afuera de ese rango de 5.2 durante cuando estás empezando tu hervor, pues no te va, quizás puede afectar tu claridad, pues.
Ok. Entonces, 5.2 para que me dé una mejor claridad, para que se caigan más grumos y para que favorezca mi claridad.
Exacto.
Sí. Ok, ok.
Sí. Y la última es, durante el hervor, pues, la eficiencia de convertir de la isomerización de alfa-ácidos. Uh-huh. Si tu pH es demasiado alto, puede afectar tu utilización, si dice la palabra, que va a sacar o extraer o causar más isomerización en el lúpulo, pues.
Ok, ok.
Entonces, siendo tu pH más alto, vas a tener más isomerización y vas a tener más amargor.
pH más alto.
Más alto.
Ok.
So, si tu pH es demasiado alto durante tu hervor, vas a causar más isomerización y se va a hacer más amarga tu cerveza.
Ok.
Entonces, eso puede... Y dicen que un pH alto durante el hervor hace, no nomás hace tu amargor más alto, pero hace como el amargor como más agarroso.
Ajá.
¿Quién sabe si sea cierto eso? Pero... Entonces, igual, es importante estar asegurado que estés en ese rango, 5.2, 5.6, cuando estás empezando tu hervor, porque puede afectar esa isomerización y se te pueden hacer unos amargores más agarrosos en tu cerveza.
Amargos. Para unas IPAs de esas así que, que sí, te pasan en la boca. Así.
Exacto. Pero bueno, eso es lo que pasa, o las reacciones que causan o que afectan pues tu pH durante el hervor.
Ok.
Y después podemos ir a la fermentación, que más o menos ya dijiste que hay ese proceso que pasa cuando al principio de la fermentación se va a ver que va a caer bien rápido, como durante 24 horas, 30 horas, ahí por ahí, va a caer tu pH.
Y eso le pregunté a una de las personas que vinieron con los de Omega. Ajá. Le dije, oye, imagínese que yo no tengo microscopio, porque no tengo, entonces no puedo contar mi número de células. ¿Qué puedo utilizar sin que sea microscopio para ver que mi fermentación va bien? O sea, que algo, que no hay fallas, pues, que no hay red flags. Y me dijo, checa tu pH. Si ves que el pH cae, quiere decir que tu fermentación ahí va.
Exacto. Sí, hemos tenido preguntas también de personas que nos preguntan, no, le eché mi levadura y no ha burbujeado por 24 horas, no ha burbujeado por 2 días, ¿está bien? Pues, ¿quién
depende.
Sabe? Exacto. Tengo una manera de saber es si sabes el pH antes de que le echaste tu levadura y sabes el pH cuando lo checas, pues ya vas a saber que, o sea, va bien o tiene problemas, porque típicamente... Ese pH va a caer de 5.2 al final de tu hervimiento a 4.4. Eso casi un punto de un número entero de pH va a caer de
una 5, unidad. 2,
una unidad, pues. Uh-huh. No lleva la palabra. Pero de 5.2 a 4.4. Okay. Es bastante que se cae.
Okay.
Entonces, si lo mides, si ves que no se ha caído, no se ha bajado, entonces a lo mejor tienes problemas con tu levadura.
Échale más levadura.
Sí, quizás. Pero después de eso, después del primer día que se baja esa unidad, va a seguir bajando. Se puede bajar hasta 4 o 4.2 y eso depende en la levadura que tengas. Unas levaduras van a bajar el pH más que otras, pero va a bajar rápidamente y luego después al pasito. Y luego al final de la fermentación va a empezar a subir.
Ok.
Entonces, si la sigues midiendo como cada 2 días, algo así, y ves que ya va subiendo, entonces ya sabes que ya va terminando esa fermentación. Uh-huh. Entonces, tampoco, o sea, puedes saber más o tienes mejor idea de, ¿me debo de esperar 5 días, 7 días, 10 días antes de, después de mi fermentación? Pues aunque sea, ya tienes una dirección, algo que puedes medir, algo que puedes checar para saber que ya ha terminado tu fermentación.
Sí, entonces recuerden, gravedad que no cambia y pH que sube, ya acabó.
Sí, también hay un gráfico, no sé si también lo podemos enseñar, pero que enseña esto de personas que han medido su pH y enseñan esa.
Ok.
Pero otra cosa, durante tu fermentación, un pH más alto también va a causar más estrés de la levadura durante la fermentación. So, quizás si es algo que quieres en tu cerveza, pues en vez de estar en 5.2, quizás puedes subirte un poquito más al rango más alto, 5.4, 5.6, cuando estás empezando tu fermentación, y a lo mejor eso va a causar más estrés en tu cerveza.
Okay.
Si es algo que buscas en tu cerveza, a lo mejor es algo que
digamos puedes... una cerveza belga, una saison.
Algo sí.
Si quieres algo así.
Sí.
Ok.
Y otra cosa, al final de tu cerveza, si tu pH es alto, puede reducir qué tanto dura tu... ¿cómo se dice? Tu espuma en la cerveza. Uh-huh. También.
La retención de la espuma.
Retención de espuma, exacto. Y al final, otra cosa que también hemos hablado es que el echar dry hop, el paso como para las IPAs, las NIPAs, eso va a subir tu pH también. Entonces, si no quieres que se suba tanto, entonces a lo mejor tienes que agregar el lúpulo y agregar una adición de un ácido, como ácido fosfórico, para que baje el pH, para que no se suba demasiado cuando le eches el lúpulo.
Ok, ¿más o menos tienes la relación de cuánto puede subir?
Sí, creo que dicen que cada libra por barril, que son 8 gramos, creo, por... No, 4 gramos por litro, creo que son... va a subirle 0.1 a 0.14 por cada adición de lúpulo.
Ok.
Entonces, dependiendo en qué tanto que tu pH, qué tanto lúpulo le estás echando, entonces puedes averiguar si le tienes que echar ácido o no.
Ok.
Y la otra cosa, y si han hecho pruebas como sensoriales de personas que están probando cervezas Hazy's y han visto que personas prefieren Hazy's, aunque sea ese estilo, con pH más bajo que un pH más alto. Entonces, si quieres que tu cerveza sepa mejor, quizás a lo mejor debes de tratar de enfocarte que tu pH final sea más bajo.
Ok.
Pero sí, eso es básicamente el pH durante todo el proceso de la cerveza.
Y por cuestiones de sanidad, la FDA, que es como la Profeco de aquí, del gabacho, dice que tu pH debe estar en 4.6, ¿no? Para considerar que sea algo que puedes tomar sin que te haga daño.
Exacto, o más bajo.
O más bajo. Entonces, de 4.6 para abajo es como el límite. Si suben de ahí, quizá... y alguien los mide... y los suspenden si no lo tienen ahí. Pero para pH, lo que siempre me he preguntado es cómo le hacen los güeyes que venden agua alcalina. No importa, eso es otro tema. Pero bueno, eso,
¿quién sabe?
Eso ahí va.
Pero sí, lo que se me hizo interesante es eso de poder checarlas, qué tan saludable va tu fermentación, porque sabes cómo ha cambiado el pH.
Podríamos hacer también diferentes cosas, ¿no? Como por ejemplo, tener el entre 5.2 y 5.6 en tu macerado y hacer un macerado de alta gravedad, ¿no? Y después poner agua sin ninguna sal para que cuando se la eches después del macerado, durante el hervimiento, suba el pH, y a lo mejor para tener una mejor expresión de cervezas como una saison, donde queremos ésteres, más ésteres de la levadura y eso. ¿Se podría hacer algo así? Más o menos.
A lo mejor sí, estás manejando el pH. Y también he visto que hay muchos cerveceros que usan o le hacen adiciones de como ácido fosfórico después de su macerado, antes de hervir, o igual después de su hervimiento, antes de echarle tu levadura, le están agregando ácidos, no nomás en el macerado. Entonces, sí, hay...
hacen sus ajustes durante...
Exacto,
todo.
Durante todo el proceso, no nomás. A lo mejor eso llega a tu cerveza a otro nivel. Nunca lo he intentado yo siempre no le echo a mi macerado, pero ya después de allí lo que salga sale. Pero a lo mejor es buen experimento de intentar, ¿no?
Sí, lo que no sabía yo era lo del color.
Sí.
Eso sí me sacó. Pero bueno, ahí está. Yo creo que mi mamá me hizo con un pH bajo. Yo tengo mucho color, sí. Hasta la próxima. Ah, no, pH alto, ¿eh?
¿Qué dijiste?
Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en cervezatlan.com.
Hola, ¿qué tal, cervezatlanenses? En esta ocasión le traemos otro accidente que nos pasó y que decidimos hacer un episodio de él. Y pues, ¿qué te parece si empezamos por ahí, no? Vamos a hablar de las ales crudas.
Sí.
O que, como se le dicen en inglés, las raw ale.
Raw ale, sí.
Bueno, pues resulta y resalta que estaba haciendo una cerveza hace poquito y pues tengo mi sistema todo en uno y falló el breaker. Entonces, tal cual, se me estaba agotando a cada rato y la realidad es que no pude hervir mi cerveza.
Pero sí, lo calentaste para hacer tu macerado y todo.
Todo bien. Y no sé si es porque está haciendo mucho calor. Estamos cerca... Ese día estaba haciendo demasiado calor. Estaba en mi cochera cerca a los 40 grados. Y pues estaba tratando de hervir. Entonces, cuando lo llegué a punto de hervir, hirvió por 5 minutos y ¡pum!
Ah, sí, se me botó.
5 minutos nada más. Y se me botó el breaker. Y después de ahí, prendía nada más por intervalos de 5 minutos. Entonces lo que hice es que estaba, se lo ponía un timer y más o menos a los 5 minutos se botaba y tenía que ir a resetearlo otra vez.
Pues, ma, como que y se sobrecalentaba y no, se apagaba o algo.
Estuve viendo varios foros que tienen de Anvil y parece ser que es un problema que le ha pasado a varias personas y es el breaker y lo tengo que cambiar.
¿Y entonces cuánto tiempo la herviste? ¿Cuánto tiempo le seguiste aplastando?
Cinco minutos fue lo único que hirvió, pero la dejé ahí, más o menos me la pudo mantener entre 190 Fahrenheit y 200 Fahrenheit, ¿qué cuánto es?
200 Fahrenheit.
190.
Sí, casi.
Que son 87, entre 87, por ahí de 87 Celsius, la estuve manteniendo porque no podía subir más, porque nada más con esos 5 minutos de poder que me daba, estuvo manteniendo la temperatura. Entonces se quedó ahí y dije, pues lo voy a tratar de mantener aquí por lo menos por una hora. Ahí estuve,
ay, sí.
Como por una hora para poder hacer mi adición de lúpulo y de por lo menos sacarle algo de amargor, güey, porque ya sabía que no se iba a hervir. Entonces dije, esto me suena a que no estoy descubriendo el hilo negro, algo ha de haber pasado por ahí, hay a lo mejor algún estilo, estuve platicando contigo y me dijiste, pues sí, son las ales crudas. En mi caso era una lager, entonces es una lager cruda, supongo, porque lo que hace una ale o una lager, pues es la levadura.
Una cerveza, ¿no?, cruda.
Bueno, es una chela cruda y pues, ¿qué quiere decir esto, Fernando?
Pues rye ale en general, o cerveza o ale cruda, como dijiste, es una cerveza que no ha sido, no ha pasado por un proceso de hervimiento, o si pasó por un proceso de hervimiento fue por muy corto tiempo.
5 minutos.
5 minutos, exacto. Es un estilo histórico. Primariamente se hacía en Europa, norte de Europa, como en Noruega, como hemos hablado en el pasado de cuando estaban los farmhouse sales de las kvikes de Noruega.
Con kvike no necesitas que hierva, esa cosa se va a comer todo, güey, lo que...
Entonces, ese era un estilo, pues, que se hizo allí. No nomás en Noruega, pero en partes de Europa. Me imagino que con otras levaduras, no nomás con las kvikes, también se hace este estilo de raw ale. Uh-huh. Pero básicamente es eso, que no pasó por un proceso de hervimiento, o si sirvió, era muy corto tiempo.
Ok.
Pero si te acuerdas, en este, pues muy recientemente sacamos un video de la importancia del hervor, ¿no?
Sí, claro.
Y de ahí hablamos de 4 cosas primariamente, que el hervor ayuda a prevenir infecciones o infección de tu mosto, porque pues mata todo cuando lo pones a hervir. La otra cosa es que isomeriza los ácidos del lúpulo para dar nuestro amargor. Uh-huh. Y la última cosa, o las últimas dos, una es que quita las proteínas del mosto, porque al principio que empieza el hervor hace la capita de espuma, uh-huh, y se quitan todas esas proteínas en ese momento, porque hace como se coagulan las, uh-huh, proteínas, uh-huh, y todo eso. Y la última cosa que hablamos es que reduce el DMS, uh-huh, que es un sabor no deseable. Uh-huh. Entonces, yo cuando estuve buscando, pues, todas estas cosas que son importantes para el hervor en una cerveza, ¿cómo están haciendo una raw ale que no ponen a hervir? Pero, ¿qué te parece si hablamos de una, de cada una a la vez?
Ok.
Pues, de sanitizar tu mosto, aparentemente tu macerado hace lo mismo. Se supone que mantener tu mosto a 63 centígrados por 30 minutos, que es 145 Fahrenheit, es considerado suficiente tiempo para el pasteurization. ¿Cómo se dice?
Pasteurización. Sí, recuerden cuando hicimos nuestro curso de introducción a la cerveza, dijimos que una de las cosas que tienen que tener en cuenta para sanitizar es la cantidad de tiempo y la temperatura en la que se deja, ¿no? Entonces aquí es quizá no la temperatura de hervor, pero es prolongado.
Sí, exacto. Entonces, por más tiempo.
Ahí matas todo.
Sí. Entonces, con tu macerado por suficiente tiempo, va a ser suficiente. Los cerveceros de Farmhouse, de Norte Europa, hacen su macerado por al menos una hora, pero a veces hasta 24 horas la dejan en su macerado. Entonces, pues definitivamente van a sanitizar ese mosto.
Aparte viven donde hace un chingo de frío, güey. Hay mucho menos cantidad de bacterias que quizás donde vivimos también, nosotros. Pues, aquí se te cae algo y le sale hongo. Mañana ya tiene pies.
Exacto. No, y luego la otra es la isomerización del lúpulo, que pues básicamente se isomeriza los alfa ácidos y hace el amargor en nuestra cerveza. Pues eso la manera que ellos lo hacen es pueden hacer como un té separado que toman agua o toman un poquito del mosto y ponen a hervir con poquito lúpulo. Uh-huh. Y así es como le están agregando ellos el amargor del lúpulo isomerizado. Uh-huh. Que pues tú más o menos lo hiciste porque dijiste que aunque sea sirvió por 5 minutos. Y
sí, pero eso fue sin lúpulo.
Ah, entonces.
Porque estaba haciendo una lager, güey. Entonces, por lo mismo, ahorita vamos a hablar del DMS, pero yo quería deshacerme del DMS.
Sí,
generalmente
sí.
Mis lagers yo las hiervo por 90 minutos.
Ok.
30 minutos de para que se me vuele todo el DMS y luego mis 60 minutos normales de adición de lúpulo.
Sí.
Que no pude. Entonces, esos 5 minutos fueron sin lúpulo. Entonces, hice como un hopstand larguísimo, más o menos.
Bueno, pero la manera en que ellos lo hacen es hacen un té separado y le echan su lúpulo hervido.
Eso no se me ocurrió.
Su amargo.
No hubiera podido, güey, porque cada 5 minutos tenía que regresar y ¡pup! Y pero bueno, esa es otra opción.
Sí. Bueno, la proteína de tu cerveza, pues eso sí no se va a quitar de la cerveza. ¿Por qué no lo pones a hervir?
Conmigo se hizo un poquito y lo que estuve haciendo, sí me di cuenta, se empieza a formar la natita. E incluso cuando, aunque se enfrió un poquito, se siguió formando la natita. Entonces lo que hice es con un colador, fui y le quitaba y se le estaba quita y quita.
A lo mejor en tu caso sí tuviste esa, ¿cómo se dice? Reacción que se formaron esos grumos y se cayó la uh-huh. proteína porque se la sacaste. A lo mejor no vas a tener ese problema. Pero generalmente en raw ale o en cerveza cruda, siempre va a tener más proteína que una cerveza regular. So, siempre vas a tener el problema que va a ser más hazy que una cerveza regular, porque tiene más proteínas.
Estoy escuchando que debo de hacer una hazy sin hervir.
Estás brincando
campeón,
al final de esto.
Campeón.
Bueno, y lo último es el DMS. Pues eso sí, debes tener, no sé, puedes tener problemas quizás.
Red flags.
Pero la manera se supone, especialmente en tu caso, porque de lo que dijiste es que sigas es un error, pero la manera en que ellos evitan el DMS es que no suben su temperatura arriba de 176 Fahrenheit, que son 80 grados centígrados. So, básicamente nomás hacen su macerado. Hacen su paso de mash out, que es como 170 Fahrenheit, que son como 77 Celsius, algo así. Y ahí lo dejan, colectan su mosto y ya no le sube nada de temperatura. Y con eso se supone que no vas a tener el problema de DMS. Pero en tu caso, sí la subiste arriba y
sí.
Sí, quién sabe qué te va a pasar con eso.
Ya saqué unas muestras y no me da mi...
El sabor a maíz.
El sabor a maíz. Todavía sigue fermentando, pero... ya que esté lista, vamos a hacer por ahí uno de los shorts.
Es una lager mexicana, ¿no?
Es una lager mexicana con maíz, pero que le va a ayudar, ¿no? Porque si me da DMS y es que le eché maíz.
Pero no. Una excusa.
Es una pseudo lager mexicana porque por ahí me sobraba algo de Two Row que agarramos de Row. RAR se llama la
RAR,
compañía.
La compañía.
Entonces se supone que hacen muy buena malta y tenía Two Row. Y decidí, por gracias a Dios y al Espíritu Santo, no echarle malta pills porque ya hemos hecho los experimentos donde la malta pills es más propensa a generar DMS.
Sí.
Entonces, pues como que Dios dijo, no te vi tan mal, hijo. Entonces la hice con solo Two Row.
Sí, tenemos también otro video donde hablamos del DMS y las diferentes cosas que causan. Y una de ellas, como dices, es el color de tu malta. Uh-huh. Entonces, si usas malta pills, pues el color de la malta va a ser más bajo y va a producir más DMS. Entonces, más alto el color, menos DMS tienes en tu cerveza.
Entonces, golpe de suerte, utilicé Two Row y le eché maíz. Entonces, como que va con el estilo... golpes,
a ver qué te
a ver qué sale.
Pero bueno, al final de esto, ya como que te brincaste al principio, pero ¿por qué es buena idea hacer una Rio? ¿Por qué quieres hacer una Rio? Y básicamente la razón principal o la cosa, el beneficio pues que te puede dar una Rio, una cerveza cruda, es que quieres la proteína en tu mosto, ¿no?
Uh-huh.
Y también al tener más proteína te va a dar como más cuerpo en tu cerveza, te va a dar más haze en tu cerveza. Y la última cosa que también te va a dar tener esta proteína que no se te sale durante el hervimiento es que te va a dar una capa de espuma que está bien bien gruesa y que no se va. O sea, es lo que han dicho personas, que se queda la espuma para muy 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 largo, casi hasta que te acabes tu cerveza.
Vamos a ver si es cierto
pero quién sabe. Entonces, como dijiste, quizás hacer una cerveza cruda es perfecto para una cerveza hazy, una NIPA.
Uh-huh. Aparte tiene mucho lúpulo, entonces no hay mucho riesgo de infección.
Sí, exacto, porque tienes el lúpulo. Pero para la nipa es perfecto porque quieres que esté hazy, quieres uh-huh. que tenga ese cuerpo en la cerveza, quieres esa capa de espuma, no quieres tanto amargor. Entonces muchas personas cuando hacen sus cervezas nipas ni le echan adiciones de lúpulo durante la hora de hervimiento. Y quizás puedes echarle tu lúpulo durante la macerada, porque muchas personas también hacen esa técnica y también sacan amargor durante tu macerado. Uh-huh. Y también puedes hacer un hopstand a 176, como dicen, que no subas de 80 grados centígrados. Entonces ahí puedes hacer un hopstand, hacer tu whirlpool o lo que sea y agarrar esas aromas frutales y todo. Entonces a lo mejor hacer una cerveza cruda es perfecta para una nipa.
Sí, suena que sí, porque no quieres ese sabor como muy amargo del lúpulo, quieres todo el sabor frutal que es en el hopstand. Entonces es un hopstand prolongado, vas a tener algo de amargura, pero no tanto.
Sí.
Y yo creo que es muy interesante este estilo y yo pues lo utilizaría con estas cosas que ya sé ahorita. Pude haber pivoteado mi cerveza mejor.
¿Es una hazy o qué?
No, probablemente no, porque si en ese momento decido, ¿sabes qué? En lugar de hacer una lager y si tengo la levadura ahí, entonces pues la pivoteo, ¿no? Y hago una hazy en ese rato. Y puede pasar, ¿no? Yo tengo un sistema todo en uno, ¿no? Y me estaba pues pasando eso que se me botaba el breaker a cada rato, pero digamos que no tienes gas, güey. O sea, hiciste sí. todo tu macerado y se te acabó el gas, güey. ¿Qué sí. haces? Entonces, ¿cómo la pivoteas? Pues haces una ale cruda. Entonces, ¿qué diría yo? Tener en su casa siempre una London 3
de levadura seca.
Seca en sobrecito y lúpulos. Por si les llega a fallar algo, la pivotean y papas. Ya pueden sacar de lo que sea ahí. Que
sí, salvas esa
un
cerveza.
Un poquito de suerte y pueden salvar su cerveza. Entonces, se me hace interesante porque sí es algo que puede pasar, güey. En mi caso, pues se me fregó el sistema. Tú usas gas, se te puede acabar el gas.
Sí.
O, no sé. Entonces, aquí también donde vivimos no es tan fácil ir a conseguir gas. Quizá en algunos otros lugares sea fácil, pero aquí pues tienes que ir hasta la tienda y todo, tienes que ir en carro y no.
Sí, pero sí es una buena, ¿cómo se dice? Tú como herramienta de tener uh-huh. para poder salvar tu cerveza.
Para pivotear
si te pasa algo que no esperas y sí, hay opciones.
Sí, entonces pues ahí tienen de un desastre, una vez más, una forma de pivotear sus cervezas. Hasta la próxima. Avisos parroquiales, les vamos a traer una nueva técnica para clarificación de cerveza utilizando lúpulo, así que estén al pendiente. Y ya saben, cualquier duda, comentario o sugerencia la pueden hacer en nuestras redes sociales y podemos ir en paz. La cerveza ha terminado.